Listo. Creo que aparentemente ya todo está listo. Creo que también me están escuchando en Twitch. Entonces creo que no tenemos ningún problema. Y hay algunas personas que están en los dos lugares. No sé cómo van a hacerlo, pero bueno. Listo. Bueno, vamos a comenzar entonces, queridos Warriors. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por participar de este espacio. Recuerden, Chrysalis Podcast es un espacio que realizamos todos los viernes en el Discord de Chrysalis Guild. Ahora también lo vamos a transmitir por Twitch para que lo puedan escuchar también por ese medio. Y el episodio de hoy es con nuestro querido J. Daza, fundador y uno de los duros del equipo de Block, que es realmente algo muy, muy importante que hemos visto en la escena latinoamericana, y es ver cómo se construye un equipo de eSports en el mundo cripto. Jota, bienvenido.
Gracias, Joel. Gracias por la invitación, primero que nada. Y nada, feliz de estar aquí participando en el Clubhouse. Y bueno, me presento. Yo soy J. Daza, el cofundador de Block Esports Latinoamérica. Block Esports es como el nombre indica, un equipo de eSports en la escena latinoamericana con base en Venezuela. Y además de eso, también soy un jugador top del ranking de Axie Infinity.
Buenísimo, ese es el tipo de background que traemos acá. Como ven, nuestros invitados todos están en el top 300 de Axie Infinity. Acá no recibimos personas con menos copas, no mentiras, también estamos abiertos a hablar,
Puro
hasta
nivel,
con el
puro
diablo de
nivel.
los mancos. Entonces también aceptamos gente, pero de muy abajo, o sea, o muy arriba o muy abajo.
Solo los
Entonces,
extremos.
así es. Listo. Bien, Jota, entonces comencemos por el principio. ¿Cuál es tu historia en los videojuegos? ¿Qué te lleva primero a esta parte del mundo, ¿no? Que siempre cuando estamos hablando que hay criptojuegos, toca hablar primero de qué los trajo al mundo de los videojuegos y luego qué los trajo al mundo cripto. Comencemos por cómo comenzó Jota en los videojuegos.
Sí, bueno, te comento, yo desde muy, muy, muy pequeño soy amante de los videojuegos. Empecé desde muy pequeño, fui muy fan de la franquicia de Pokémon, ¿no? Esa es una de las cosas que me llamó la atención de Axie en primer lugar. Y nada, yo siempre he sido muy, muy de la parte de Nintendo, de jugar Pokémon, de pasarme los juegos. No me gustaban mucho los juegos de cartas, si te soy sincero, no me llamaban mucho la atención. Tuve una época en donde intenté jugar Hearthstone y no me terminó de atrapar. Pero nada, siempre, siempre he estado en esa escena de los videojuegos, me ha gustado mucho. He intentado en la medida de lo posible estar lo más actualizado con los videojuegos aquí en el país, pero nada, desde hace poco también quise estar un poco en ese área del streaming, de YouTube, de Twitch, pero bueno, al final no se dio antes de conocer Axie, ¿no? Y nada, no sé si quieres que de una vez te comente cómo fue que salté de jugar Pokémon a empezar a jugar
Sí.
un juego de NFT.
Antes de eso me gustaría saber hasta cuál Pokémon llegaste. A ver si yo me quedé antes.
Llegué hasta el Sol y Luna. Fue el
Hoy sí,
último
yo
que
me quedé
pasé.
antes. No, yo me quedé antes. Yo jugué los de Game Boy Advance y alcancé a comenzar
Ah.
a jugar Diamante, Perla, pero no alcancé, por ejemplo, a jugar Pokémon Black y Pokémon White. O sea, alcancé como a comenzarlos, pero nunca los terminé. Que de hecho tengo pendiente acá con la comunidad mostrarles mi colección de los juegos de Pokémon, porque ahí tengo los cartuchos originales de casi todos. Y espero
Wow.
un día jugármelos en el stream, pero sí, ahí me quedé pendiente. Entonces te quedaste en Sol y Luna y ahí ya dijiste, me voy a otro lugar.
Sí, me quedé en eso. Es más, mi primer juego fue el Soul Silver, que cuando me lo regalaron era creo que el que estaba más nuevo, si no me equivoco. Y de ahí lo fui jugando para atrás. De ahí jugué el Diamante y Perla, después los de Game Boy, y de ahí fui para atrás hasta que fueron saliendo y lo terminé de dejar en el Sol y Luna.
Okay. Listo, bueno, interesante. Todos los detalles acá relacionados con Pokémon son importantes para mí. Así que lo sean para ustedes, Warriors. Así que ya podemos continuar, Jota. ¿Cómo saltamos de Pokémon a Axie Infinity?
Bueno, Axie Infinity yo lo conozco más o menos por agosto del año pasado, ¿no? En un artículo que estaba hablando acerca de todo este auge que estaban teniendo los NFT, del crecimiento que empezó, más que todo los NFT empezaron a crecer bastante el año pasado, o hacerse tan mainstream como se están volviendo ahora, ¿no? Y nada, yo leí el artículo, entonces, claro, a mí me llama la atención leer un artículo. Yo ya estaba ingresando al mundo cripto, ¿no? Yo siempre he estado siguiendo las noticias de, por ejemplo, MakerDAO. Me gusta mucho DAI, es la moneda que más utilizo, además de la XS y la SLP. Y nada, o sea, leo el artículo y me llama mucho la atención leer que existe un juego inspirado en Pokémon que le da recompensas monetarias a todos sus jugadores. No es una cosa como que no, solamente 10 ganan. No, no. Cualquier persona que juegue Axie tiene su ganancia, ¿no? Y en ese momento, cuando yo conocí a Axie en la temporada, las recompensas al top se las daban en DAI. Entonces era como que, ah, mira, aquí también utilizan DAI. Entonces por ahí me fue llamando la atención. Empecé a investigar bastante. A mí me ayudó mucho los videos de Kagiyan, me imagino que lo conoces.
Sí.
Y de ahí nada, fui investigando sobre Axie, fui investigando sobre Axie, empecé a leer mucho, pero la verdad al comienzo esa lectura no me sirvió en mi compra de mis primeros Axies, porque la verdad cuando yo empecé era muy noob, muy, muy, muy malo. Y también me ayudó el hecho de que en esa época mi primer Axie lo compré en $17, ¿no?
Qué impresión, qué
Entonces,
impresión. Bien, pero antes de avanzar con esa historia, me causó algo de curiosidad. ¿Cuál fue tu impacto al ver que se podía como ganar algo de dinero con un juego? O sea, que por ejemplo en el ranking yo viera a DAI, que en ese momento, pues digamos, ustedes ya lo entendían allá justamente por la situación de Venezuela como una stablecoin y como pues ya dinero que se puede utilizar. ¿Qué, cuál fue el crash ahí? O fue muy natural, fue como esto iba a pasar.
no, 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 la verdad no. A mí me llamó mucho la atención tres cosas del juego principalmente. Primero, que era una, ya Axie desde el año pasado, era de lo más revolucionario en el ámbito de los NFTs, justo cuando los NFTs estaban empezando a explotar ya durísimo como están ahorita, ¿no? Y todo ese, o sea, todo ese sistema de que tus muñecos con los que juegas, ¿no? Digamos que tus Pokémones sean NFTs que tengan valor, que son únicamente tuyos porque tú eres el dueño de la wallet que los tiene, que con ello ganes criptomonedas. Que otra cosa que me llamó mucho la atención, que es lo que más me dio ese último impulso para ingresar a Axie, es que siempre desde hace mucho, desde hace ya años, se conocen esas cosas en donde, por ejemplo, síguenos en Twitter y te vas a ganar tantos satoshis, o danos like y te vas acumulando tantos. En cambio, aquí no era alguien que te pagaba, porque en Axie nadie le paga a nadie. En Axie tú te compras tus Axies en un marketplace, ¿no? Axie todo es descentralizado porque trabaja en la red de Ethereum, y las pociones que vas ganando se generan en tu wallet. No. Es como que tú vas generándole al juego y el juego después te lo paga a ti, sino que se generan directamente en tu wallet, y eso era lo que a mí más me llamaba la atención, porque no necesitabas que alguien te pagara, no había ningún límite. En ese entonces era todavía peor el farmeo porque no había ni energía ni el límite de retiro de 15 días. Es decir, yo me compraba mis Axies hoy, hacía las 150 diarias. Y ese mismo día podía cambiar esas 150 SLP por DAI. Entonces llamaba bastante la atención. O sea, el juego, el ecosistema me llamó muchísimo la atención.
No, claro, una locura completa, ¿no? Un crash. La pregunta, J, es, ¿tú ya tenías conocimiento de cripto antes de entrar a Ads Infinity? Por lo que entiendo que ya reconocías el DAI. ¿Cómo fue, digamos, tu acercamiento hacia el cripto para que, digamos, estas dos cosas convergieran, tu pasión por los videojuegos desde Pokémon y el tema cripto para llegar aquí a Ads Infinity? ¿Cómo fue el otro lado?
Sí, no estaba totalmente metido en el mundo cripto como lo estoy ahorita, pero sí, ya tenía un conocimiento bastante, bastante básico del mundo cripto, más que todo de Ethereum, de la red de Ethereum, de más o menos cómo trabajaba el gas. Podía yo solo, cosas que uno le explica a los jugadores nuevos, por ejemplo, cómo funciona MetaMask, qué es la red de Ethereum, el gas, todos esos conceptos ya los venía conociendo, debido a que, como te comento, yo ya tenía conocimiento gracias a contactos que tuve con DAI Venezuela, o con un grupo de trabajo que hubo aquí en Venezuela que buscaban aumentar el uso de DAI. Ese grupo de DAI Venezuela, yo estuve en su comunidad, estuve muy activo con ellos y de ahí fui aprendiendo poco a poco, porque la verdad en mi país aquí Venezuela, el DAI, no solamente DAI, DAI, USDT, Ethereum, Bitcoin, SLP, AXS, cualquier cripto que tú imagines, es un escape a la crisis económica del país, ¿no? Porque claro, aquí puede que lo que te ganes hoy, mañana sea la mitad de lo que valía ayer. Entonces, para eso es mejor trabajarlo todo en cripto. Tener tu moneda estable, tener tus dólares en una criptomoneda que siempre vale un dólar, ¿no?
Sí, impresionante, digamos, a nivel de contextualización histórica, J, ¿desde cuándo comienza la adopción de criptos en Venezuela? Digamos, por ejemplo, acá en Colombia, pues el peso no es que esté para tirar cohetes, pero digamos que sí ha sido funcional. Ahorita, lamentablemente, por el gobierno que tenemos, sí hemos comenzado a tener una afectación de devaluación del peso. Que como les decía, claro, todas las personas que estamos aquí involucradas en cripto nos vemos beneficiadas de ganar en dólares y que nuestra moneda se devalúe porque pues nos da más poder adquisitivo si el dinero viene de manera externa. Pero de por sí esto realmente no es positivo para una nación. Fuera pues de tener como opciones tecnológicas mucho más agresivas en Venezuela, ¿cómo ha sido el contexto? O sea, ¿desde cuándo viene este proceso de adopción de cripto? ¿Desde qué año? ¿Y cómo lo has vivido tú? Desde tu perspectiva viviendo allá.
Vale, la adopción en cripto en Venezuela, la verdad, viene desde hace muchísimo con el tema Bitcoin, porque principalmente Venezuela es uno de los países que más transa criptomonedas en el mundo, ¿no? Esto mismo se debe a como lo venimos hablando de la crisis económica del país. ¿Qué sucede? La adopción de la criptomoneda como tal no es algo que maneje toda la población. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, tú revisas los datos de, metiéndonos aquí en tema Axie, tú revisas los datos de Axie Infinity y te das cuenta que el segundo país con mayor cantidad de jugadores es Venezuela, detrás de Filipinas, que es en donde nace el juego. Pero en Venezuela, tú sales a un centro comercial y la gran, gran, gran mayoría de tiendas, puede que hayan centros comerciales que sean todas las tiendas, todos los comercios, ¿no? No trabajan con criptomonedas. No necesariamente. Hay ciertos puntos, más o menos desde hace unos 2 años, ha empezado la adopción de la población a trabajar con criptomonedas en su día a día. Pero todavía ese es un paso que Venezuela no ha dado totalmente, pero que yo la veo en muy buen camino porque, como te comento, es el escape a la crisis económica que tiene el país, ¿no? O sea, a cualquier persona le sale mejor ganar lo que se gane, ya sea en cripto o sea en dólares, y tenerlo ahí, o en todo caso, si tienen dinero en bolívares, que el bolívar cada día vale menos que el anterior, pasar todo su dinero que tengan en bolívares a criptomonedas, ¿no? Lo que pasa es que, como tú lo comentaste, esto podría llegar a ser hasta perjudicial en algunos aspectos, pero esos son esos temas que se tienen que trabajar y que si tuvieras una buena organización económica, pues se podría manejar de la mejor manera, ¿no?
Y por ejemplo, allá el tema de regulación, cómo lo han trabajado. Justamente acá como la adopción pues ha sido realmente muy de nicho, pues apenas si acá hay algunos esfuerzos de Ministerio de Hacienda por intentar controlar el tema, por ejemplo, de impuestos, pero solamente sobre una criptomoneda que es el Bitcoin, lo cual pues es una desfachatez ahorita en un mundo con DeFi. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, el proceso de regulación a nivel gobierno con respecto al tema de cripto?
No, el tema de regulación aquí, la verdad, es muy, muy, muy poco, es prácticamente inexistente. El gobierno se ha fijado mucho más en las máquinas de minado, en los mineros, que en los impuestos de criptomonedas como tal, ¿no? Ya que, como te digo, las criptomonedas no sería el único ingreso externo al país que puede tener cualquier ciudadano venezolano. En el tema de minado, sí han metido alguna que otra medida limitante, sí han estado un poco más fuertes en ese tema. También por lo mismo que te comento de que aquí en Venezuela la cantidad de minado de criptomonedas es increíble, ¿no? Pero no, aquí la verdad no, todavía no se han puesto muy fuertes con eso y no tiene pinta de que pronto vaya a suceder. Por ejemplo, algunos chicos de blog me comentaban de que en países como España, ¿no? El tema de impuestos con las criptos es un tema serio, es un tema problemático, más que todo para los que juegan Axie, por ejemplo, que tienen que estar bastante pendientes de los impuestos que son muy altos en España, pero aquí en Venezuela y creo que también en varias partes de Latinoamérica no es así.
Ok, no, pues sí, es impresionante lo atrasados que estamos y a pesar pues de la adopción tecnológica por lo menos que ustedes han tenido en Venezuela, no, sí, pues no hay como un movimiento de la parte de gobierno por intentar regular, ¿no? Como decimos acá, están concentrados en otras vainas,
Sí,
menos
totalmente.
en realmente lo que está haciendo su propia sociedad. Bueno, estuvo interesante esta sección. No, no, no creí que nos fuéramos a ir por allá, pero creo que nos pareció un tema interesante para saber cómo se están manejando las cosas. Yo creo que igual Venezuela, independientemente de sus problemas, bueno, más bien por consecuencia de sus problemas, pues se ha vuelto un pionero en la adopción de este tipo de tecnologías y es una premisa importante que deberíamos tener en cuenta. Entonces, ahora sí, movámonos de nuevo al Axie Infinity. Entonces íbamos en primer Axie a $17. Muchachos, imagínense, Warriors, si ustedes pudieran volver a comprar Axies a $17, ¿cuánto se comprarían? Dejen sus comentarios las personas que nos están viendo en Twitch, porque eso sí es algo valioso de ver. Jota, ¿cómo fue esa experiencia con Axies a $17?
Sí, bueno, en ese tiempo, la verdad, comparado a cómo están ahorita, todos los precios, o sea, parecen una locura, parecen regalo, ¿no? Que para ese entonces uno veía los precios anteriores y también parecían un regalo. Entonces, nada, no, básicamente, en ese entonces todo estaba muy barato. Bueno, barato, pero también estaba el tema de que todo trabajaba todavía en la red de Ethereum. No, en ese momento no existía Ronin. Entonces, sí, el primer Axie me costó $17 en su valor de ETH comprado en el marketplace, más unos dólares, entonces serían de 3 a 6, no recuerdo bien, por el tema de gas de la red de Ethereum. En realidad todo el equipo costó más o menos igual, creo que me los compré en 17, 25 y 26 tal vez sería, no gasté ni $100 en todo el equipo.
Ese 26 tuvo que haber sido muy especial.
No, no, si te imaginas que fueron tres. De los tres, todavía mantengo dos, ¿no? Que ya pienso que no los voy a vender nunca, me los voy a quedar siempre. Pero de los tres, te los comento, fue un Aqua, que era mi tanque, ¿no? Mira, mira cómo era la desinformación que yo tenía en aquel momento del juego. Mi Aqua era el tanque, compré un Aqua, ¿no? El Aqua tenía Cattail, tenía Rosebud, tenía Furball y tenía Herbívoro.
Estabas innovando en el meta.
Sí, estaba cambiando el meta totalmente. El otro que me compré era, es más, hace poco, volviéndolo a ver, me di cuenta de que tiene partes japonesas, cosa que no me había dado cuenta en ese momento. Y es un reptil que lo utilizaba de último, que tenía Oranda, la espada Aqua, tenía Tadpole, tenía Sheetake y la boca, y herbívoro, y herbívoro en la boca, ¿no? Ese era el que tenía de último, todo un arco iris el reptil. Y el tercero, que era ese justamente que nombraste de 26, era un Beard, ¿no? Que tenía Shrimp, Watermelon, creo que el Jinx Beard, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, y otra carta de ataque que tampoco me acuerdo, pero tenía doble backdoor. Un Beard con doble backdoor sin el backdoor Beard, ¿no? Porque era el backdoor planta y el backdoor agua.
Como les llamamos acá ahora, eso es un atsi
Sí, no, no, era
tutti
terrible. Entonces ese lo terminé vendiendo y me compré otro más o menos al mismo precio, que era un bestia con jam. Tampoco pienses que mi cuarta compra fue buena. El cuarto fue un bestia con jam, ¿no? Y nada, ahí empecé a farmear SLP, pero no, en ese momento los precios eran muy baratos. Por ejemplo, cuando yo empecé, la Land, el floor price de Land estaba en $140.
Por Dios.
Y a mí me parecía súper caro. Llegando, ¿no? Nuevo, o sea, te dicen,
¿Cómo
este
cambian
es
las
un...
perspectivas?
Sí, este es un pedazo de tierra en un juego que todavía no ha salido, va a salir el próximo año y cuesta $140. Y yo todavía no entraba con 100, con 100% de confianza ni siquiera en comprarme los tres Axie. Entonces era como que no, no, ya va, eso es mucho.
Impresionante. No, es
Y
que
ahora bueno.
definitivamente ha sido una explosión, ¿no? O sea, ¿y eso de cuánto estamos hablando, Jota? O sea, ¿hace cuánto tiempo estamos hablando de esos precios?
Hace 11 meses, 11, 10 meses.
11 meses. Es que yo no sé, yo siento que acá el tema cripto cada día viendo gráficas subir y bajar nos va como envejeciendo. O sea, acá todo va
Sí,
tan
sí.
rápido que cada semana se sienten como unos cambios tan drásticos. Anécdotas, ¿no? Que acá algunas personas a veces se asustan y no, me escriben, se desplomó el SLP de 0,25 a 0,20. Y cuando me escriben, se desplomó, yo salgo muy asustado porque pues yo vengo de un SLP a 0,06, 0,04, inclusive lo veo y me levanto y digo, juepucha, se desplomó. Entonces tengo que ir a 0,04, volvió a caer, no puede ser. Y no, no, es que se desplomó a 0,22. Y me causó un poco de gracia. Pero pues miren, o sea, a Jota creo que todavía le debe causar peor
Uf,
de gracia
no
que a
te
mí
imaginas
casi que le dicen que
cuánto.
se desplomó el SLP.
Sí, me pasa mucho con los becados, que a veces vienen y comentan, entran un poco en desesperación, ¿no? Por ejemplo, ahorita el SLP va bajo, más o menos en bajada después de rebotar por allá en los 40. Y vienen y dicen, no, pero va a bajar, se está acercando mucho a 20, va por los 23, bajó a 22. Y yo viví la SLP a 0,011, ¿no? Y ellos se estresan porque baja de 0,25 a 0,24. Entonces...
Ay, Dios.
Entonces me dicen, está muy baja. Y yo, no, pero está altísima. No puedes decir que está baja porque es que en realidad está muy alta.
Ay, Dios, sí, yo creo que eso es parte como de este tema cripto. Y normalmente si las personas entran como bajo ciertas situaciones, sí, se olvidan que, pues miren este proceso, ¿no? Ahí lo dicen ahorita en el chat de Twitch, parece que estuvieran hablando de una época de hace años. Eso fue hace
Sí,
11
sí.
meses, nosotros ingresamos al juego aquí hace 4 meses con Chrysalis y los cambios han sido absurdamente drásticos. Y es impresionante poder retomar la historia y verla de la mano de una persona que estuvo ahí desde un principio. Entonces, ahí tienen, muchachos, información valiosa de cómo comenzó esto. Estamos hablando de hace 11 meses, no estamos hablando de hace años y cómo fue evolucionando poco a poco el juego. Jota, continuando con este tema de Atsi, para llegar a un equipo competitivo, ¿tú venías, por ejemplo, el competitivo de Pokémon o venías de algún competitivo en otro tipo de juego para que se te ocurriera esta brillante idea?
No, la verdad no había participado del competitivo de Pokémon, porque la verdad no me llamó mucho la atención el competitivo que tenía Pokémon, como participar en él. Me gustaba, por ejemplo, verlo, pero no me gustaba participar en él. Un competitivo que sí me llamó muchísimo la atención es el de LOL. En ese sí, yo con el competitivo de LOL soy fan tanto de los equipos como de los jugadores, como de lo que hacen los torneos, todo. Me parece increíble el competitivo de LOL. Pero sí, básicamente la idea de dar ese salto de un juego a aquí era que... Vamos, que yo tenía mucha idea porque venía siguiéndolo bastante al competitivo de LOL. Y me di cuenta cuando empiezo a entrar en el competitivo de Axie de que aquí está la oportunidad. O sea, aquí está este juego que está en crecimiento, como estuvo en crecimiento el competitivo de Pokémon en su momento, como estuvo en crecimiento el competitivo de LOL, de CSGO, de cualquier juego en su momento. Y esta es la oportunidad de empezar a ser uno de los pilares de América Latina en el competitivo de Axie Infinity.
O sea, ese fue el momento de la revelación. Y por ejemplo, en el LOL, ¿hasta dónde llegaste? ¿Qué lo estabas?
No, en el LOL soy muy malo. Sí, no, no, terrible. Lo máximo,
Bronce,
máximo que he
plata.
llegado. Lo máximo que he llegado es a Plata 1 y llevo como un año ahí.
No, eso es que ese juego es hiper competitivo. Yo ingresé como 2 o 3 años después de que mi hermano y mis amigos comenzaron a jugarlo. Y pues dije, ay, tan chévere, están jugando eso todas las noches, otra vez están
Sí,
jugando. Y
no, es
entré y en la
terrible.
primera partida me trataron como una mierda. O sea, está este estúpido, no sabe jugar. Y yo, pero muchachos, es mi primera partida. Yo
No, es
quiero aprender y
horrible.
pasarla bueno con usted. Ah, manco de mierda. Y
Sí,
ustedes se
nada,
paran
no,
y se
terrible,
muteaban en
terrible.
Discord. Eso es duro. Y lo peor es que yo entré en la misma tónica. Y casi, o sea, casi ni dormía para ir. Eso era cuando estaba en la universidad. Y me dediqué, creo que como 6 meses hasta que logré llegar a oro. Pero me costó mucho dolor en la muñeca. Comienzos de túnel de carpo y diciendo, no, preciso jugaba carry. Entonces, tras del hecho, tenía que mover ese mouse como, acá yo le digo,
Sí.
como busetero, acá de Colombia. Entonces, duro, 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 duro. Y sí, es un juego que yo creo que abarcó tanto, que creó tantas historias, que terminó definiendo generaciones y definiendo también buena parte del gaming. Me parece igual increíble escuchar cómo las influencias del LOL, a pesar de todos los años que han pasado y que, aunque aún se mantiene todavía como muy importante, pues aparecieron muchas más cosas dentro de la escena. Es muchas veces el motivante y un ejemplo a seguir de cómo construir tanto un videojuego como una plataforma de eSports, como todo un deporte nuevo, y se nota ahí las influencias siempre de League of Legends detrás de todo el competitivo en casi todos los juegos. Entonces, sí, no, muy, muy duro ese hijo de madre League of Legends. Menos mal
Ah,
llegó el Atsi, que
terrible.
es más soft. ¿Qué
Sí,
opinas
uff.
de
Bueno,
cuando te
bueno.
meten un crítico,
No, no,
un
bueno.
pollo?
Cuando un Aqua viene y te mete dos críticos seguidos, pues sale el jugador del LOL interior, ¿no? Pero.
Sí, ahí uno recuerda un poco. Sí, es
Sí,
que
no, no,
hay cosas que
terrible.
todavía faltan, ¿no? Y por ejemplo, tú que comenzaste, o sea, lo primero que viste cuando ingresaste a Lats Infinite es listo, pues acá hay una rentabilidad, hay un juego, todo esto. En ese momento, ¿cómo se está experimentando el competitivo cuando recién comenzaron las cosas juntos? O sea, ¿cómo se está experimentando el competitivo para las personas en el principio de Ads Infinity?
Al comienzo de Axie, bueno, al comienzo de Axie no, porque yo no estuve en el comienzo de Axie. Cuando yo inicié en Axie, ¿no? El competitivo todavía no había explotado tanto y yo siento que todavía no ha explotado tanto como va a explotar. Básicamente porque éramos muy pocos jugadores, ¿no? Entonces, en esos muy pocos jugadores, la comunidad se conocía todo el mundo con todo el mundo. Y los jugadores top se conocían todos con todos y sabían a qué hora jugaban, con quién iban a jugar, qué equipos utilizaban. Entonces, en ese momento, el único competitivo que tenía Axie como tal era básicamente el ranking de las temporadas, que para ese entonces era una temporada mensual casi, mensual o 5 semanas, era cada inicio de temporada. Y los torneos realizados no eran tantos como se empiezan a organizar ahora, ¿no? Que también esa me parece que va a ser un punto de inflexión en la historia del competitivo de Axie. Y en ese entonces sí existían bastantes, como por ejemplo, el primero en el que yo participé fue en el Waxi de Axie.gg. Pero nada, el competitivo como tal todavía no había explotado, ni había un meta tan variado, aunque suene irónico, como ahora. Porque en ese entonces, la verdad, los equipos se parecían todavía más que hace 2 temporadas para acá. Aunque todo el mundo juegue Terminator al final, ¿no?
Pinches Terminators.
Terrible. Entonces, no, sí, eso básicamente. Por ejemplo, yo cuando comencé, como te digo, como te puedes imaginar, con el equipo que inicié, no tenía ni oportunidad de pasar de las 1400, ¿no? Pero ahí empieza un poco la historia de cómo me empiezo a meter en el competitivo de Axie, de cómo empiezan a hacer el equipo, de cómo llego al primer top, a mi primer top 100, me refiero, no al top 1. Y nada, cuando ya Axie empieza a explotar, me doy cuenta de que no solamente yo soy el que estoy creciendo dentro de la comunidad, sino que todo el ecosistema, desde todos los puntos de vista, están creciendo dentro de la comunidad de Axie.
Sí, esos puntos de inflexión yo creo que son como los más importantes y muy pocas personas, Warriors, tienen como la oportunidad de vivir un momento dentro, o sea, así dentro de un juego, ¿no? Porque realmente estar como muy al principio, o sea, yo qué sé, estar primera temporada de League of Legends, segunda temporada de League of Legends y comenzar a ver hacia dónde se iban a dirigir las cosas. Yo creo que recordando y tomando nuevamente ejemplo de este juego. Nadie se imaginaba en lo que iba a terminar, ¿no? O sea, transmisiones masivas en Twitch, estadios llenos, bandas de K-pop. Es impresionante lo que puede generar un juego competitivo y es genial que Jota haya podido tener ese espacio y la haya visto ahí en ese momento. Me imagino que ahí ya es donde viene la historia de Block, ¿no?
Sí, ahí empieza un poco el tema del salto de calidad que dio mi equipo dentro de Axie. Ese momento ocurre, yo creo que pasé una o dos, yo creo que fueron 2 temporadas con ese equipo malo. Y ahí empiezan a hacer un poco la idea de Block Esports. Porque Block Esports, la asociación detrás de Block Esports, la asociación de los fundadores, viene desde mucho antes de Axie, ¿no? Pero Block Esports Latinoamérica, el equipo de Axie, ¿no? Cofundado por JDasa y KBR, viene más o menos a partir de octubre, por ahí nos empezamos a colocar el nombre de Block. Y para ese entonces, como te comento, la comunidad era muy pequeña comparada como es ahorita. Muy pequeña me refiero a que cuando yo quise entrar a la escena competitiva, éramos solamente unos 18.000, 17.000 jugadores diarios activos en la aplicación, ¿no? Ahorita somos más de 800.000. Entonces, en ese momento era mucho más fácil tener guías y contactarse con los jugadores que estaban en el top del ranking. Yo me acuerdo que yo me contacté con un jugador venezolano que en ese momento estaba top 20 por ahí, y lo vi porque subió una foto de su ranking en el canal de español del Discord de Axie. Él se llama Maduro CTM. Entonces, aparte de que su nombre me pareció bastante cómico, ¿no? Bastante agradable, yo vine y lo contacto por DM y le digo, no, pana, yo quiero comenzar, quiero mejorar mi equipo, ¿qué me recomiendas tú? Y como te comento, mira cómo está el meta en ese momento. Él viene y me dice, bueno, te voy a recomendar un equipo, ¿verdad? Que con ese equipo fácil llegas al top 100. Y vino y me dijo, te vas a comprar un planta con estas características. Me mandó el link del marketplace ya con el filtro hecho. Y dos aquas con estas características. Y me mandó el link del marketplace con los filtros ya colocados. Entonces, ahí la inversión sí fue un poco mayor para los Axis que compré en ese entonces. Y me compré el equipo que utilicé hasta hace unos 4 o 5 meses, más o menos. Unos 4 meses, sí, cuatro y algo. Me compré un planta con Cactus, Sirius, Carrot y Pumpkin. Y me compré dos aquas. Con los dos aquas con Nimo.
Con Nimo.
Uno de ellos tenía Shuriken, Risky Fish y Goldfish. Y el otro, que es el que tengo en mi foto de perfil, los que estén en Discord la pueden ver, tiene el Nimo, tiene Goldfish, tiene Clamshell en el cuerno y tiene Catfish, la que se cura, ¿no? Entonces, ese equipo, esa temporada no, porque cuando me los compré, creo que la temporada estaba terminando. Me costaron entre los tres, creo que alrededor de $400. Entre 400 y $500, si no me equivoco, fue la compra de esos tres Axis en ese momento. Los precios ahí ya empezaron a subir poco a poco y poco a poco iba subiendo el floor price. Y con ese equipo, a la siguiente temporada, llegué cerca del top o toqué el top, si no me equivoco, pero en un puesto alto. Y la siguiente a esa, que fue la temporada de AVE, quedé de top 36 con ese equipo que me recomendó. Me dijo, cómprate esto, esto y esto. Y me compré eso, eso y eso. Y llegué al top 36. Así estaba el meta en ese momento.
Impresionante. Imagínense en el día de hoy llegar con ese equipo siquiera al top 500.
Sí,
Duro,
yo.
¿no?
Sí, yo seguí llegando al top hasta que hubo una temporada en donde quedé de 100, o sea, de 100 exactamente 100. Fui el 100 de la temporada en la última partida de la temporada. O sea, en la última partida pasé de ser el ponte el 110 y con la victoria quedé de 100 exactamente. Entonces, en esa temporada me di cuenta de que ya tenía que cambiar el equipo, porque ya el aqua que tenía el Shuriken no me servía. Y ahí fue donde me compré el Bestia que utilizo ahora. Y con ese equipo me mantengo hasta hoy. Hace un mes más o menos cambié el tanque, pero sigue siendo básicamente. Básicamente parecido, básicamente lo mismo, ¿no?
Okay. Y una pregunta, Jota, que me generó curiosidad. Entonces, el equipo de Block. Block es una organización que lleva mucho más tiempo. ¿Y en qué otros juegos está entonces? ¿Cómo es la cosa?
No, 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 lo que viene de antes es la asociación, digamos, en el mundo cripto de los miembros fundadores. El equipo de esports de Block nace a partir de conocer a Axie Infinity.
Okay. O sea, como tal, la asociación de Block es una asociación para temas cripto allá en Venezuela y a partir de Axie Infinity nace Block eSports.
Exactamente.
Ok. Completamente claro. Entonces, esos fueron como los inicios. Ahora viene, pues, yo creo que la pregunta más importante es, estamos pues muy acostumbrados a ver estos equipos de eSports ahorita pues en las escenas competitivas de League of Legends, que es como la más famosa de todas, pero pues también se puede ver en Fortnite, en Apex Legends, Hearthstone, Pokémon, o sea, una gran variedad, digamos que ahorita se mueve ya fuertemente estas escenas competitivas a nivel global. Tienen como unos estándares y unas cosas pues ya estipuladas de acuerdo a cómo funciona el juego. Y a mí algo que me impactó cuando yo vi Ads Infinity es, dije, pues si acá le pagan al jugador, yo que sé, al jugador más malo, pongámoslo de esa manera, o sea, la persona que no entiende nada más las mecánicas y eso ya está ganando SLP, dije, acá cuál va a ser el futuro de los jugadores profesionales dentro de un mundo cripto y dentro de un juego como Ads Infinity. ¿Cuál es la visualización que tú tienes, J, de qué debe ser un equipo de eSports en el mundo cripto y específicamente en Ads Infinity?
Ok, bueno, un equipo de esports en el mundo cripto tiene que ser algo así como lo que ha estado trabajando. Me parece que del primero que trabajó muy bien esa escena fue Axie.gg, con sus torneos, con su presencia en el top, con recompensas a sus jugadores profesionales, porque en ese entonces, si nos ponemos a ver, era básicamente lo único que se podía hacer, ¿no? Digamos, o sea, tenemos que estar todos claros de que Axie Infinity se encuentra en una etapa alfa. El juego que estamos jugando ni siquiera. El juego de cartas de Axie Infinity está creado para ser el sistema de batalla del juego de Lands. Y este sistema de batalla que estamos jugando ni siquiera es el sistema de batalla finalizado, ¿no? Axie está en una fase muy temprana de lo que quieren conseguir de su desarrollo final. Y esa escena de los esports, ahorita yo pienso que es que va a empezar a explotar poco a poco. ¿Por qué? Porque como tú lo comentas, la escena de los esports en otros juegos, la escena competitiva, la diferencia más vistosa que tiene hacia los jugadores es que tú Fortnite lo juegas gratis, pero si tú juegas en un equipo profesional, consigues X cantidad de cosas, te mantienes con un sueldo, vas a tener remuneración que no tendrías siendo un jugador normal del juego. En Axie no es así, en Axie cualquier persona que juegue Axie va a tener remuneración. Entonces, ¿qué cambia la escena competitiva en Axie? La escena competitiva en Axie la cambia cuando en tu top del ranking te dan el poder de decidir cuál va a ser el futuro del juego, que es básicamente lo que le dan a los jugadores top de Axie Infinity. ¿Por qué? Porque los jugadores top de Axie Infinity reciben AXS. AXS no únicamente es la moneda con la que se paga el breeding fee de los Axies en Axie Infinity. AXS es el token de gobernanza. Ese token de gobernanza este mismo año va a empezar a estaquearse. Y además de estaquearse, va a tener su gobernanza. Es decir, los poseedores de AXS van a tomar las decisiones del futuro del juego. Una cosa que me parece que va a ser un boom gigante y va a catapultar a Axie como la revolución en los videojuegos. Porque básicamente eso es Axie. Es una revolución dentro de los videojuegos. Por ejemplo, Gijos lo comentó hace poco que cuando ocurren temas como el del Axie 1 millón, que unos piensan una cosa, otros piensan otra, ahí es cuando llegan los poseedores de AXS, votan en la gobernanza y deciden, ¿hacemos esto o hacemos aquello? ¿Qué sucede? Si los poseedores de AXS lo consiguen ganando ese AXS en torneos competitivos, en eventos de Axie Infinity, quedando en el top del ranking, significa que la escena competitiva te va a dar el poder de manejar el futuro del juego que tú estás jugando.
Impresionante, impresionante. Me parece, yo creo que una de las visiones y de las apreciaciones más acertadas que hemos escuchado en todos estos episodios de podcast. Y yo creo que solamente la has podido como percibir de una manera muy clara tú justamente estando tan involucrado dentro del proceso competitivo. La pregunta que yo me hago, Jota, es, por ejemplo, con las dinámicas de la quema de AXS para el breeding. Siento que es un poco particular, pues ese tipo de decisión de utilizar, por ejemplo, un token de gobernanza para quemarlo, para la creación de nuevos Axies. ¿Qué esperamos? Que cuando se comience a aplicar la gobernanza se comience a utilizar otro token como el token RON que ya han anunciado por ahí. ¿O tú crees que se va a seguir utilizando el XCC para el breeding de los ATSIs?
Ok, primero que todo, hay un pequeño error ahí porque la XGS no se quema. La XGS de los Breeding Fee, a diferencia de la SLP se genera en el juego, tú brideas y al bridear la SLP se quema. El XGS no es así. El XGS, si uno revisa el Explorer, ¿no? Todo el XGS que se gasta en Breed va al Treasury de Axie Infinity, al Community Treasury. ¿Qué es el Community Treasury? El Community Treasury es una pool, digamos, es, para verlo de una forma sencilla, es la cuenta que tiene Sky Mavis en Ronin, ¿no? Por poner un ejemplo, no es exactamente así, pero para observarlo mejor. Entonces, todo el XGS de brideos, de los Breeding Fee, van a esa cuenta, pero ahí en esa cuenta no se quema, ni se lo queda Sky Mavis. Antes era así. Antes todas las comisiones iban a Sky Mavis y se los quedaban de beneficios Sky Mavis. Ahorita todo eso se va acumulando en el Treasury de la comunidad. Treasury que después va a ser repartido en el staking de XGS. Es decir, en el staking es cuando tú dentro de un futuro vas a poder, como el nombre lo dice, stackear XGS. Es decir, tú metes a XGS en ese staking. Y dependiendo de cuánto AXS proporciones y de cuánto tiempo se mantenga, tú vas a recibir beneficios en AXS. Pero esos beneficios no se los puede inventar Sky Mavis. No los puede sacar de la nada, porque si no, la moneda no tendría valor porque fuera infinita. Esas recompensas del staking, entre otras cosas, van a salir del Treasury Chest. Que el Treasury Chest se va a llenar con todas las comisiones que trabajen en la red de Ronin, entre esas la comisión de brideo de la XGS.
Impresionante información. Muchísimas gracias, Jota, por aclarar primero la confusión que se me cruzaron los cables con el SLP. Toda la razón, no se quema, pero desconocía también que iba a este Treasury donde se está guardando todo y ahí es donde se está preparando para el staking. No, o sea, brillantes estos condenados, ¿no? O
No,
sea,
son unos
no dan
cracks.
paso en falso, o sea, no
No,
dan
no,
paso en falso.
son unos cracks, de verdad que son unos cracks.
Uf. No, yo creo que esto es, como dicen, por información que cura. No teníamos una comprensión tan clara del funcionamiento de la XS. Y qué bueno que está aquí Jota para explicarnos cómo está funcionando realmente ese proceso. No, pues ya con eso, las dudas yo creo que completamente resueltas de hacia dónde se van a dirigir con esto. Lo tienen todo como maravillosamente planteado en ese aspecto. Sin lugar a dudas. Como siempre decimos acá, SkyMavis es una organización que tiene un proyecto muy sólido, que la gente sí a veces nos pregunta, no, que es especulativo y todo eso. Fuera de ese tema, dentro del mundo cripto que es tan volátil, si ustedes vieron, por ejemplo, el comportamiento durante la caída fuerte de todas las cripto, el marketplace ni se inmutó, ¿no? O sea, se siguió moviendo la cosa y creando su microeconomía a través de la generación de la billetera Ronin. Y apartando sus tokens aquí a este nuevo sidechain, yo creo que fue uno de los pasos más impresionantes que hizo Axie Infinity y comenzó a mostrar su fortaleza como un mercado independiente que claramente sí está ligado a las cripto, pero que es mucho más resiliente que otros espacios. Y yo creo que eso me lleva un poco a preguntarte, Jota, fuera de Axie Infinity, ¿a qué otros juegos les has echado el ojo recientemente? ¿Qué has estado jugando? ¿Te has metido al Crypto Blades, al DeFi Pets? ¿Qué has visto por ahí? ¿Y a qué otros tipos de juegos acá le ves como un futuro importante para el tema competitivo dentro de los eSports en el mundo de los criptojueguitos?
Sí, el proyecto de Axie es una cosa de verdad de locura, más que todo porque antes de responderte lo que me preguntaste, quería hacer una anotación, y es que la principal diferencia de Axie con casi todos los otros juegos de NFT es que, si te das cuenta, las decisiones claves de Axie no son tomadas en ese momento en que tienes que tomar la decisión. Es decir, el gas en la red de Ethereum se nos fue a 1000, Ok, pero yo ya tengo un roadmap hace 2 años publicado en la red en donde digo que yo voy a crear mi propia red para trabajar en ella. ¿Qué tenemos que hacer? Acelerar ese proceso. Y así entre muchas otras cosas que la verdad es que iMavis se ha botado y me pareció una locura lo bien que han trabajado hasta el momento el juego. En el mundo del NFT gaming, la verdad hay varios que he visto que llaman la atención, ¿no? En el CryptoBlades no me he metido hasta ahorita, no me termina de convencer mucho, porque básicamente no es un juego, es pagar comisiones y vas recibiendo recompensas que por el momento son muy rentables, pero el juego no tiene diversión, no tiene nada, es pagar la comisión de la red y se simula el combate del juego, ¿no? Pero hay otros que sí he visto ahí, más o menos, por ejemplo, el Decentraland me parece un proyecto también bastante, bastante bueno. Ese que me comentaste, MyDefiPet, no le he terminado de echar el ojo, me lo comentaron, pero creo que me dijeron, no sé si me puedes confirmar, que estaba como medio pausado, que no estaba trabajando mucho, no sé bien cómo era la situación del juego. Hace poco también en la BSC hubo una nueva salida de un juego que se llama... Ay, ¿cómo es que se llama el juego que hicieron la pre-sale hace poquito? Big Time. Estuve viendo a ver si nos metíamos en la pre-sale. Pero además de que la presale duró 2 segundos, el sistema de recompensas del juego era por medio de tomarle fotos a los NFTs, entonces vendías la foto como NFT, entonces no me terminaba de convencer mucho. Yo busco algo más, como por ejemplo, hay uno que se llama Embers World, que ese sí me agrada bastante, ese sí me gusta. Pero yo busco eso, o sea, eso es lo que a mí me parece que a donde se tiene que dirigir el NFT gaming. El NFT gaming se tiene que dirigir hacia un punto en donde tú juegues el juego, que sea un juego divertido, ¿no? Que tenga su dificultad, que tenga su diversión, que sea un juego bien diseñado, pero que lo que tú estás realizando en el juego esté en el mundo cripto y tú puedas recibir recompensas por eso. Que por ejemplo, si yo me meto en la mazmorra del boss final y me da una espada de categoría A, esa espada de categoría A o la puedo usar para continuar el juego y que mi personaje tenga más poder, o que por el contrario pueda venderla porque sea un NFT y tenga un valor, o intercambiarla, ¿no?
Completamente de acuerdo. O sea, creo que es una visión muy, muy clara y una experiencia también muy importante la que tiene JK dentro del mundo cripto. Nosotros ya acá hemos estado recochando con varias cositas. CryptoBlades entramos, recién comenzó el hype. Acá tenemos toda una investigación en este Discord donde no nos atrevimos a decirle estafa, teniendo un poquito de fe en que se puedan redimir en algún momento, pero pues es impresionante. Como un juego, por ejemplo, ahorita como Big Time, que mirando a Vuelo de Pájaro, su recaudación fue de un poco más de 3 millones de dólares. Y uno ya puede ver ahorita, por ejemplo, en la página de Big Time, todos los procesos de búsqueda de talento que están teniendo en este momento, de modeladores 3D, diseñadores, level designers, etc. Y ver sí. Un juego que está moviendo millones de dólares a la semana como CryptoBlades, y ver que los únicos cambios son un ajuste de fuente que ellos mismos dañaron para luego arreglarlo una semana después, que hace pues un desarrollador web en unos 15 minutos. Entonces, esos digamos que son como algunos de los síntomas que uno le preocupa mucho en este entorno. Nosotros, por ejemplo, si nos arriesgamos con Big Time, compramos ahí uno de esos pases gol, vamos a ver.
Los pases gol compraron.
Sí, revendido, ¿no? Claramente en la venta claro. Fue imposible. Logramos ahí como buscando en este momento, me dijeron que ya no hay nada. O sea, que todo el mundo ya guardó sus tickets en el bolsillo y se acabaron las reventas en el mercado de NFTs de Binance. Entonces se llegaron a vender algunos de esos tiquetes a 10 mil, 15 mil dólares, imagínense. Esos tiquetes se estaban comprando a $500 el día
De
de
una locura.
la preventa. Así que lamentablemente, pues como esto está muy ligado al mundo cripto, también vivimos en un mundo de mucha especulación. Y el MyDefi Pet está, digamos, adoleciendo el mismo problema que están teniendo pues todos los juegos que están ahorita dentro de la Binance Smart Chain, incluyendo a CryptoLeds, que a pesar de tener unas transacciones tan simples, sí se vio como afectado en temas de velocidad y rechazos de transacciones. Pero MyDefi Pet sí está ahorita teniendo un encolado box serio en temas de transacciones de evolución de los personajes y nacimiento. Yo, de hecho, estoy en uno de esos tickets hace una semana y todavía no tengo respuesta. Que de hecho, acabamos de crear acá un grupo el día de hoy a ver si alguien me da un trucazo para desbloquear transacciones, porque esto acá es, volvimos a la época de la Super Nintendo, ¿no? Toca por susurros pasarnos los tips y los trucos, porque ni los desarrolladores saben acá cómo arreglar las cosas, pues la misma comunidad se pone a experimentar a fuerza bruta a ver cómo se logra. Pero pues bueno, ahí tienen las visiones interesantes que tiene Jota. Sobre proyectos como Decentraland, ¿no? Que también ya lo han comentado aquí varios de nuestros invitados. Jota, para ir cerrando antes de irnos a las preguntas, que yo creo que es la pregunta más importante, y para nosotros es un orgullo tener a Jota acá, porque consideramos a Block pues el equipo más importante de Latinoamérica en términos de Axie Infinity. ¿Cómo se convierte Block en el equipo que es hoy en día? ¿Cuáles son esas dinámicas? ¿Cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿cómo se logra en este mundo arrancando comenzar a construir algo tan importante y tan interesante como es Block eSports?
Sí, primero que todo, gracias, gracias, porque nosotros sabemos que en Crisali siempre hemos tenido un aliado, hemos tenido ahí el apoyo de toda la comunidad. Y bueno, Block, como te comenté, nosotros vinimos trabajando, ¿no? O sea, en qué íbamos a hacer, en los proyectos, en qué queríamos llegar a futuro, porque tú no puedes comenzar un proyecto sin tener una base y sin tener la idea del camino que vas a recorrer, ¿no? Entonces, fueron unos meses de desarrollo dentro del team. En esos meses, tanto KBR, que es el otro cofundador de Block, como yo, quedamos varias veces en el top del ranking, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que queríamos irnos por la escena competitiva. No queríamos ser, por ejemplo, no queríamos ser Block Academy, queríamos ser Block Esports y que Block Esports tenga la Block Academy y que Block Esports participe en otros juegos y que Block Esports sea el equipo representativo de Latinoamérica dentro de Axie Infinity, ¿no? Entonces, con esa visión completa, lo primero era ver por dónde entrábamos al mainstream dentro de Axie, ¿no? Y la respuesta era básicamente en la arena. En la escena competitiva que existía en ese momento, empezamos a conocer un poco más a los jugadores que estaban en ese top. Por ejemplo, cuando ya salió Block públicamente en febrero, ¿no? Que ya empezamos proceso de reclutamiento, empezamos a tener becados, etcétera. Ya conocíamos a jugadores top de la comunidad latina, como pueden ser Polaco de Axie.gg, Axie Infinity Latino, Venezuela DZ, Maduro CTM, ya yo lo conocía, que fue prácticamente el que me enseñó, ¿no? Entonces, era un poco eso de ir entrando en la comunidad y empezar a participar, porque en ese momento no era tan gigante como lo es ahora. Y en febrero comienza el camino de Block Esports, camino en donde empezamos a reclutar jugadores profesionales, jugadores del top de Axie, ¿no? Y el plus que le dimos al comienzo al team fue una pequeña inversión, porque ese dinero fue sacado prácticamente no de la empresa, sino de nosotros mismos, que era que reclutamos una pequeña comunidad de jugadores, ¿no? Era bastante pequeña la comunidad de jugadores, en donde básicamente lo que les propusimos fue: nosotros tenemos este proyecto, tenemos esta visión y tenemos estas ideas, ¿no? Pero tenemos que construirlo. Nosotros queremos reclutarlos a ustedes o a ti, si en particular a X jugador. Y lo que le podemos ofrecer por el momento no es patrocinio, no es Axis buenísimos, no son torneos que todavía no hemos realizado ni hemos organizado, no es marca que todavía no hemos desarrollado. Lo que le ofrecimos fue un torneo interno a nuestros jugadores profesionales, en donde pusimos una cantidad de dinero y hicimos una llamada general con los jugadores profesionales que tenemos en ese momento. Y como nosotros siempre hemos ido en pro de la descentralización, pero claro, no tenemos un token de gobernanza, les dijimos básicamente: muchachos, aquí tenemos esta cantidad de dinero que la vamos a repartir entre los jugadores de Block que lleguen al top de la arena. Decidan ustedes cómo la vamos a repartir, ¿no? Y cuadramos con los jugadores cómo iba a ser ese primer torneo interno de los pro players, como lo llamamos en Block, que fue el inicio de esa buena fama que pienso que ha obtenido Block dentro de la comunidad de Axie. Porque ahí empezamos a ayudarnos entre nosotros mismos, a conocernos más, a tener a los miembros profesionales que todavía continúan, que son prácticamente fundadores. Algunos de ellos nos han ayudado full, contribuyen con el programa de la Block Academy, son prácticamente los embajadores de Block en otros países, como pueden ser Kamisama y Onikuda, ¿no? Y nada, ahí es cuando todo se empieza a ir para arriba y para arriba y para arriba. Entonces, como te digo, la mayor diferencia de Block respecto a otros equipos fue que Block no era una academia, ¿no? Block es un equipo de esports, es una marca, es algo que va mucho más allá de ser una comunidad con academias en Axie, lo cual no está mal. Nosotros tenemos muchos aliados, tenemos muchos conocidos que tienen unos programas de academia gigantescos, ¿no? Que son una locura, que ayudan full a la comunidad, pero nosotros queríamos irnos un poquito más allá, queríamos explorar ese área que no habían explorado ni se ha explotado todavía en Axie, y de ahí nace una de los primeros inventos de Block junto con CTG, que fue el LAC, el primer torneo LAC, el Latin Axie Championship, en donde dijimos: vamos a hacer un torneo con recompensas en la plataforma de Community Gaming, que es la mejor plataforma que existe para torneos de Crypto Gaming, y lo vamos a hacer solo para la comunidad latina. Lo vamos a hacer solo para la comunidad latina porque nosotros queremos ser el equipo representativo de la comunidad latina dentro de Axie. Pero para eso la comunidad latina nos tiene que conocer. Entonces les presentamos el torneo, los empezamos a ayudar, empezamos a tener más contacto con la comunidad y de ahí hemos ido creciendo y creciendo y creciendo hasta donde estamos ya hoy en día, ¿no?
Impresionante, impresionante historia, Jota, ¿no? Es increíble cómo todo este tema cripto ha desarrollado como tantos emprendimientos, tantos modelos nuevos de negocio, y cómo está cambiando el mundo. En lo que yo llamo con un amigo muy, muy cercano que nos gusta pegarnos análisis un poco más filosóficos de una crisis sociopolítico-económica que está viviendo ahorita todo el planeta, porque es que no solamente es Latinoamérica. Yo creo que ahorita cada evento y cada cosa que sucede, por pequeño o grande que sea, está generando impactos y críticas globales. Y este ejercicio que ha hecho Block, y mantener una visión de ese estilo, que me parece extremadamente transgresora. Y más en el momento que se hace, justamente como hablábamos de cómo Sky Mavis ya tenía un roadmap muy claro desde hace mucho tiempo y se ha pegado a eso, creo que es algo muy, muy valioso y ahí se ve, digamos, esas bases tan importantes que ha tenido Block para poder llegar hasta este punto, ¿no? Y que estemos acá compartiendo hoy con 73 personas que nos están escuchando en Twitch y 22 personas aquí que nos están escuchando en el Discord de Crisalis. Muchísimas gracias, Jota, por esas historias tan geniales que realmente yo creo que son anécdotas muy valiosas acá para buena parte de la comunidad. Entonces, listo, antes de irnos con las preguntas rápidas, Jota, y abrir el espacio para que los guardias acá puedan hablar, te recuerden las personas que están en Twitch, pueden acercarse directamente aquí a nuestro Discord a nuestro espacio de Clubhouse si quieren hacerle preguntas directamente a Jota en el siguiente espacio que vamos a habilitar. Entonces, Jota, vamos con las preguntas rápidas antes de abrir el espacio. Entonces, lo primero que se te ocurra ahí en la cabeza, ¿listo?
Dale, dale,
¿Preparado?
perfecto.
Bien, vamos. A ver, Charmander, Bulbasaur o Squirtle.
Okay, Charmander.
¿Clima frío o caliente?
Frío.
¿FPS o MOBAs?
Movas.
¿Equipo full daño o venenos?
Full daño.
¿Pay to win o play to earn?
Play to earn. Hashtag play to earn.
¿Hashtag play to earn? ¿Ethereum o Bitcoin?
Ethereum.
Bien, Jota, muchísimas gracias. Warriors, queda habilitado el espacio para que levanten la manito. Los que no se quieran unir aquí al Discord que están en Twitch, si quieren lanzar sus preguntas, yo se las puedo ir acá recitando a nuestro querido Jota. De hecho, por ahí ya teníamos como unas preguntitas pendientes que habían lanzado acá en el Twitch, como qué piensas de otros proyectos como Revomon, Martz, Mobots o Binamon.
Ok, sí, sí los había estado viendo. Ese, más que todo el Binamon, me pasaron varias fotos. Pero ese lo tengo más o menos en la categoría de CryptoBlade. Aunque está en un desarrollo muy temprano, no me terminan de convencer para nada, la verdad. Aparte que, desde mi opinión personal, los diseños son medio raros, particularmente del Binamon. Y la verdad, pienso que hay mejores propuestas dentro del crypto gaming, como pueden ser, por ejemplo, Ember Sword.
Sí, yo creo que Ember Sword es un proyectazo. Para mí, lo veo a muy largo plazo, pero yo creo que si lo logran ejecutar bien, va a ser lo que hizo World of Warcraft por la industria de los videojuegos hace más de una década, y es que va a ser una revolución completa. Y no, yo me imagino la migración de jugadores de todos estos MMOs que son públicos y personas como muy comprometidas, porque para jugar MMOs se necesita tiempo y compromiso. Imagínense que ahora ese tiempo y compromiso se traduzca en que cada pócima o cada pedazo de armadura que uno tenga sea un NFT.
Sí, tremendo. Es lo mismo que te comentaba de hacia dónde se tienen que dirigir estos juegos NFT.
Listo. Jota, acá tenemos una pregunta de Satael. Dice, ¿qué tanto apoyo hay de las empresas o de para los torneos? Sin importar cómo se hagan los torneos, si no son oficiales, que pues esto queda un poco en el aire. O sea, lo que están refiriendo es cómo funciona el tema de fondearse para el tipo de torneos, por ejemplo, como el torneo latinoamericano que ustedes están realizando de Ads Infinity.
Ok, en el primer torneo, en el primer LAC, la verdad no tuvimos mucho apoyo, básicamente porque no lo buscamos, ¿no? El primer LAC fue un poco de prueba para ver cómo era la escena, cómo iba a salir, pero el apoyo de empresas y de patrocinio hacia este tipo de eventos, la verdad, es mayor al que yo esperaba que iba a existir. Ya que, por ejemplo, como lo pueden ver en el segundo lag, ya hay patrocinios de empresas como MakerDAO, ¿no? Metidas dentro del patrocinio de estos tipos de torneos no oficiales, porque recalcamos que hasta la fecha no hay ningún torneo oficial de Axie. Estos torneos no oficiales son torneos en donde todos o la mayoría fueron patrocinados por Community Gaming, usamos la plataforma de Community Gaming, fueron organizados por estos equipos, por Block Esports, por CTG, por Axie.gg, por GGG, por Levox, etcétera, por ellos mismos, y los patrocinios, la verdad, han sido bastante impresionantes porque no se espera tanto apoyo para algo que no es oficial. Así que, la verdad, la comunidad y las empresas han respondido bastante bien a estos emprendimientos.
Y que bueno, yo creo que eso es algo muy del mundo cripto, ¿no? O sea, cuando yo ingresé acá, yo no esperaba una comunidad tan, o sea, como tan amable, como tan dispuesta a ayudar en muchos aspectos. Y creo que eso también ha sido pues muy valioso para que se muevan estos emprendimientos de cripto gaming acá.
Sí, totalmente. Por ejemplo, la comunidad de Axie me parece lo mejor que he visto en en el área de los videojuegos, porque claro, uno viene de una comunidad que tienes 3 segundos de partida y te dicen su render al 15 manco, entonces la verdad la comunidad de Axie es una maravilla comparado con eso, y toda la comunidad del mundo cripto en general, ¿no? Suelen ser bastante cooperativos y bastante amables.
Muy bien, muy bien. Bien, acá tenemos una pregunta de Achot. ¿Has tenido alguna oportunidad en el mundo gaming que hoy te arrepientas de no haberla tomado o desarrollado?
Podríamos decir que sí, pero en el mundo gaming, yéndome más que todo al área de streaming. Yo hace ya varios años tuve la idea de empezar a streamear y a grabar videos para YouTube, creando contenido sobre Pokémon y sobre Minecraft. Minecraft me gustaba porque lo único que hacía en Minecraft era construir, y a mí me parecía que yo hacía construcciones muy buenas, entonces a eso, sumado al hecho de que me hubiese gustado hacer series o gameplays de Pokémon, me parece que es una oportunidad que si hubiese tomado en su momento, ahorita con este boom que tiene Axie Infinity hubiese sido un plus bastante grande, ¿no?
Sin lugar a dudas. Sí, es que yo lo que he visto, por ejemplo, es que pues muchos youtubers que venían como con cierta comunidad de temas competitivos o de sus nichos, finalmente al haber hecho este salto hacia Axie Infinity, fue un multiplicador importante. O sea, para las personas que ya tenían comunidad, esto es como meterle nitro en Rápidos y Furiosos porque, o sea, es jalarse un montón de gente, y si ya hay, digamos, un espacio en el que uno haya ocupado otro tipo de experiencias de videojuegos, es todavía más sencillo hacer crecer una comunidad.
Sí, totalmente.
Bien, acá preguntan que si Terminator o Aqua. ¿Por qué no los dos? Un Terminator Aqua.
No, no. Bueno, los Termis, la verdad, no les tengo tanto odio como otro tipo de Axie. Por ejemplo, los que utilizan Graveland. Los que utilizan Graveland es lo más asqueroso que uno se puede encontrar en la arena. Y también hace poco los que utilizaban los bichos de descarte, los bugs de descarte, también eran súper fastidiosos. Pero no, los términos me parece que es un combo bastante bueno. Lo nerfearon un poco y me parece que para explotarlo muy, muy, muy bien hay que ser muy pro con el Termi. Pero no, yo soy Team Aqua. Full, sin lugar a dudas.
Listo. Bueno, muy bien. Comunidad, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer antes de que J nos deje por hoy? ¿Alguien que se quiera subir? Recuerden acá que el equipo de Stab se pueden subir de una vez al podio a hacer sus preguntas. Ahí llegaron. Mr. Momichi.
¿Cómo están?
Buenas.
Todo bien. ¿Está?
Qué bueno. ¿Qué te parece el lanzamiento de estos torneos oficiales por parte de Axie en esta etapa que estamos de desarrollo del juego?
Ok, esa es una muy buena pregunta. Me parece que la manera en que lo tienen planeado realizar es la mejor posible para este tipo de eventos porque es algo necesario. Básicamente en Axie ya desde hace poco por distintos, digamos que de distintas maneras se ha visto que ya se están empezando a enfocar en esta escena competitiva, principalmente porque han visto el apoyo que han recibido las comunidades que han realizado torneos no oficiales, y ahí es cuando llega el encargado de los esports en Axie Infinity, que es un crack, Siori, es el que ha estado metiendo la mano por los esports dentro de Axie. Y eso de realizar un servidor únicamente para torneos oficiales con 5.000 XS de patrocinio entre 10 torneos seleccionados, a mí me parece bastante, bastante importante porque demuestra a la comunidad y a los organizadores de eventos de que sí, Axie Infinity está interesado en la escena competitiva y sí nos van a apoyar y ya tienen el ojo puesto en eso.
Buenísimo, muchas gracias.
Dale, gracias a ti.
Gracias, Momichi, por la pregunta. Sí, este tema de los torneos, yo creo que Era necesario, ¿no? Igual estábamos como muy pendientes de esperar cómo se comienza a arreglar poco a poco las partes del juego. Estamos pendientes todavía de la parte donde se puede jugar con amigos, que yo creo que es fundamental para el competitivo y el desarrollo de estrategias, pero que a pesar de que en ese momento de crisis ya hayan evaluado a futuro, que sí va a seguir creciendo la escena competitiva. Me parece muy, muy valiosa esa iniciativa de parte de SkyMavis.
Sí, totalmente. En ese tema del servidor, por ejemplo, en el LAC 2.0, torneo que no hemos podido terminar por el tema de que los 1 versus 1, las peleas amistosas en el juego desaparecieron, están pausadas por tiempo indefinido, entonces los torneos tuvieron que ser pausados por tiempo indefinido. Una cosa que yo sí he pensado mucho es el tema de que por más que hayan problemas con los servidores y que tengamos este retraso en el roadmap de Axie por el crecimiento tan grande que ha tenido en tan poco tiempo el juego, hay que recordar que dentro de poco, ¿no? Se supone que dentro de poco debería ser por lo menos este año casi asegurado, al 100% según el roadmap, deberían salir las batallas 2.0 del juego, ¿no? Esas batallas 2.0 tienen el apoyo de un gigante como es Ubisoft detrás, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que va a ser un salto totalmente gigante de calidad en el mundo de Axie, porque ya cuando tú saques toda la actualización de las mecánicas y el sistema de batallas con tanto apoyo detrás, imagino que tienen pensado, porque lo vienen trabajando desde hace mucho, que eso sí sea la bomba en el mundo de Axie, ¿no? Se va una locura y yo, la verdad, no me sorprende que el juego se haya, digamos, retrasado o pausado de la forma en que está, porque es algo lógico si ves el crecimiento que está obteniendo. Lo que sí espero es que cuando salgan las batallas versión 2, la calidad del juego sea muchísimo mayor a la actual, no porque la actual no sea buena, ¿no?
Qué bueno. Sí, yo creo que sí, la batalla B2 va a venir con unos cambios importantes, por lo menos en el concept art que nos han entregado, se ven que van a haber unos cambios visuales que desde mi punto de vista son positivos y también se ajustan a todo el tema de objetos y skins y todo eso que pareciera que va a venir con esa batalla B2.
Sí,
Y lo
sí.
más importante es que siga, digamos, dentro del orden de lo. O sea, que no se convierta en un pay to win, ¿no? Que ese siempre es como el temor, que decimos acá, ya es un poco pay to win, porque a veces hay que variar y comprar axis más costosos y raros. Pero pues Jota es un ejemplo que duró con su equipito de plantas y dos peces muchísimo tiempo ponderado dentro del ranking. Así que, digamos que de alguna manera sí es accesible el podio competitivo. Y lo más importante es que esos cambios sí no vayan a afectar eso. Y como dice Jota, detrás con un gigante como Ubisoft. Es muy probable que los resultados sean excelentes. Bueno, tenemos aquí pregunta de Ramones. ¿Cómo ven los proyectos RPG y MMO en el mundo cripto?
La verdad, tienen bastante, bastante área para trabajar. Como les comenté, a mí me parece que hacia allá tienen que ir los juegos, porque es que sea en donde sea que lo adaptes, es una locura lo que puedes llegar a obtener. Por ejemplo, hablando de cualquier tipo de RPG, digamos. Ahorita uno que está súper famoso, el Genshin Impact, ¿no? O sea, la locura que es que cualquier arma que consigas en cualquier mazmorra, que hasta las mismas habilidades de los personajes podrían ser NFTs, que esos NFTs sean tuyos, tú seas el dueño de eso, y que eso pueda entrar al mercado cripto y tener un valor, es una locura, es una revolución en los videojuegos que pienso que va a empezar a explotar y va a cambiar la historia de los videojuegos para bien.
Ahí está, muchachos. Yo me quedo recogido completamente en la opinión que tiene Joto. O sea, ese espacio tiene entre manos una revolución completa, porque pues ya está la fórmula lista para que se vuelvan unas cosas monstruosas que vayan a cambiar completamente la forma en cómo se disfrutan estos juegos. Pregunta aquí JF. Para esta temporada, ¿cuál crees que va a ser el Axie de moda?
Para esta temporada del Axie de moda, si no meten cambios en el meta, siempre, a menos que los nerfeen, van a seguir los Terminators, pero pienso que se van a utilizar mucho dos tipos de Axie. Las combinaciones con el Grass Snake más el Furball y la combinación de tener un Aqua con daño bestia. Básicamente el Aqua con daño bestia se va a utilizar mucho porque fue el equipo con el que Cinco Letra ganó la temporada pasada. Y el equipo del número uno siempre se suele copiar bastante para la siguiente.
Estas combinaciones de peces con cartas de bestia me los he encontrado mucho, ¿no? No entiendo muy bien a qué le apuestan, ¿qué es críticos? ¿Aumentar la moral para pegar más críticos o intentar borrar a los plantas que esos son los que les pueden hacer daño aumentado con esas cartas?
No, a lo que apuestan es un poco a que tu desventaja siendo Aqua son prácticamente los reptiles y los birds. Así es como lo veo yo, es lo que más me cuesta a mí ganarle cuando tengo un Aqua. ¿Qué pasa? Teniendo ese daño bestia, ¿no? Hasta los mismos Aqua con Risky Fish tapan un poco esa desventaja de daño que puedes tener al final en un 1 versus 1. Y la verdad, a mí no me terminan de convencer mucho los Aqua con cartas bestia, pero sí se van a utilizar mucho porque la gente no utiliza muchos Aqua, porque los Aqua la gente piensa que únicamente para utilizarlos tienen que ser a 57 velocidad puros, ¿no? Y esa opción de que tú tener un Aqua que sea del tipo Aqua, que ya llama la atención con cartas bestia, hace que pueda cumplir el rol que cumple el bestia en un equipo, ¿no? Entonces eso para los jugadores que van llegando, tener un Aqua con cartas bestia, que tenga Nimo y te dé energía, va a llamar muchísimo la atención y la verdad va a rendir porque el daño que te proporciona, digamos, tú tienes dos energías y usar un combo Risky Fish, Little Branch, Nimo, te da dos energías, vas a tener cuatro para la siguiente. El Risky Fish te da un plus de ataque. Más el Little Branch, combinándolo con una carta planta, puedes meter un crítico o hasta el mismo Dual Blade o Poki, por poner un ejemplo de lo que podrías tener como daño bestia. O también, ahorita se me ocurre, el mismo arco de carta bestia puede funcionar muchísimo en un Aqua, si lo quieres utilizar como un Aqua con carta bestia. Así no pierdes tanto la velocidad.
Bueno, yo estuve muy atento a eso y aunque no me vieron aquí las manos, lo estuve digitando porque me voy a copiar esas estrategias que acaba de analizar J para la siguiente temporada. Los invito a que hagan lo mismo porque el día de hoy estuvimos con J, esos muchachos, el cofundador de Block eSports y pues una de las personas más grandes dentro de la escena de criptojuegos aquí en Latinoamérica. Como siempre, Jota, y a todos los invitados que pasan aquí por Crisalis Podcast, te extendemos un abrazo fraternal de parte de todos los guardias de Crisalis y de toda la comunidad que está aquí también escuchándote en Twitch. Y no queda más que agradecerte por haber compartido con nosotros este espacio.
Gracias a ti, Joel, por la invitación.
Listo. Bueno, Warriors, no olviden que estos episodios los pueden ver luego en YouTube o en Spotify en nuestro apartado de Crisalis Podcast. Nos vemos el próximo viernes de 5. Ah, no, mentiras, estamos andando de 6 de la noche a 7:30 p.m. GMT-5, hora de Colombia. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, a la comunidad que está en Twitch. Me voy a tomar un break de 30 minutos y ya regreso con ustedes a darle al Ads Infinity. Porque nos toca para poder alcanzar a J en el top. Que pasen
Claro que
una
sí.
maravillosa noche, J. Gracias, Chaito.
Dale, dale. Chao. Gracias a ti.